A lo largo de la historia, científicas, artistas, políticas y activistas contribuyeron a crear el mundo tal como lo conocemos. Algunas lograron transgredir los roles de género impuestos por una sociedad que solo buscaba relegarlas a la sombra de un hombre. Otras fueron desplazadas a la oscuridad y olvidadas por la historia. Sin embargo, todas nos dejaron el legado que sería blasón para el feminismo contemporáneo. Recordarlas nos sana, nos empodera y las mantiene vivas entre nosotras. Ellas son grandes mujeres. Somos Abril Colia y Lucía Martínez, y los invitamos a hacer memoria de estas increíbles historias de mujeres que formaron el mundo como lo conocemos ahora.
La ciencia y la vida no pueden ni deben estar separadas. Para mí la ciencia da una explicación parcial de la vida. Tal como es, se basa en hechos, la experiencia y los experimentos. Estoy de acuerdo en que la fe es fundamental para tener éxito en la vida, pero no acepto tu definición de fe, la creencia de que hay vida tras la muerte. En mi opinión, lo único que necesita la fe es el convencimiento de que esforzándonos en hacer lo mejor que podamos, nos acercaremos al éxito. Y que el éxito de nuestros propósitos, la mejora de la humanidad de hoy y el futuro, merece la pena conseguirse. Bienvenidos a Grandes Mujeres Podcast, mi nombre es Abril y acabo de leerles un fragmento de una carta escrita por nuestra protagonista del día de hoy, Rosalind Franklin. Una carta escrita a su padre, hablando de la ciencia, aquello que Rosalind tanto amó y que la llevó a quedar grabada para siempre en la historia, aún sin haber sido reconocida oficialmente por sus descubrimientos. Su historia inicia en Londres, un 25 de julio de 1920. Ella fue hija de un comerciante y una profesora judía, un matrimonio que ya contaba con 4 hijos más y que había logrado una posición económica acomodada, ya que su padre se dedicaba principalmente a hacer inversiones y negocios, y esto le permite a esta familia poder brindarle a Rosalind una trayectoria por los mejores colegios de Londres. Luego de su paso por varias escuelas de la ciudad, Rosalind ingresa en una academia que era de los pocos lugares que ofrecía clases de matemáticas, física y química para mujeres, donde mostró tener un gran interés por la ciencia, el latín y los deportes, y donde también aprendió alemán y francés. Luego de aprobar el examen de ingreso en 1938, entró finalmente a la Universidad de Cambridge, donde cursó física y química y se hizo amiga de grandes personalidades de la ciencia. Ella mantuvo relación con Adrienne Weil, una refugiada francesa que fue alumna de Marie Curie y que tuvo gran influencia sobre ella y aparte le pudo ayudar con el francés. Y también con William Lawrence Bragg, que ganó un premio Nobel con su padre por grandes contribuciones que realizó en la materia de la cristalografía de rayos X, y fue posteriormente su director de investigación. Durante su paso por la universidad, Rosalind se interesó muchísimo por la cristalografía y la difracción de rayos X y empezó a aplicar estas técnicas en el estudio de la materia, convirtiéndose de a poco en especialista. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rosalind ayudó a refugiados alemanes que huyeron a Gran Bretaña. La guerra la sorprendió estando en Noruega y con dificultades pudo regresar a Inglaterra y terminar sus estudios en el año 1941, aunque para esta época la Universidad de Cambridge no otorgaba el título de licenciadas a las mujeres y lo haría a partir recién de 1947. Aún en tiempos de guerra, Rosalind continúa con sus estudios, principalmente enfocados en el carbón, y presenta su tesis doctoral enfocado en este elemento en 1945. Luego de esto vive un tiempo con Adrian Whale y después se muda con su prima. Y paralelo a esto, se convierte en voluntaria en la Guardia de Ataques Aéreos, organizando patrullas para salvaguardar a las personas civiles durante los ataques. Ya finalizada la guerra, Rosalind se marcha a París en 1947 como becaria postdoctoral y ahí empieza a perfeccionar sus técnicas de cristalografía, pero principalmente ahora aplicadas a las sustancias orgánicas. Esto consiste principalmente en aplicar rayos X sobre una estructura y luego hacer una fotografía de cómo los rayos la han atravesado y han dejado su huella en este objeto que se ha estudiado. Cada sustancia produce un patrón propio y esto es lo que permite caracterizar y definir la estructura de muchos compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos. Ella publica más de una decena de trabajos acá en París y se queda en esta ciudad hasta 1951. Cuando regresa a Inglaterra, lo hace porque recibe una beca para trabajar en un colegio de la Universidad de Londres e inicia también como asociada en la unidad de biofísica del Consejo de Investigación Médica, que en ese momento era dirigido por John Randall, una persona muy reconocida por inventar el magnetrón, que es una pieza de la estructura de los radares. Y ellos estaban trabajando en este momento en el estudio del ADN. Rosalind llega con un montón de conocimientos en materia de cristalografía, conocimientos muy útiles para este equipo de trabajo, pero su presencia empieza a incomodar un poco, no estaba muy bien definido su rol cuando ella ingresa y empieza a chocar constantemente con su compañero Maurice Wilkins. Rosalind tenía un carácter muy fuerte y también le molestaban muchas situaciones, como por ejemplo que los hombres tuvieran una sala para fumar, hablar y tomar té, a la que a ella no se le permitía el acceso por ser mujer. Trabajó muy sola, únicamente con el becario que le había sido asignado, Raymond Gosling, que ya había colaborado anteriormente con Wilkins. Rosalind mejora las investigaciones de Wilkins y certifica la existencia de dos estados del ADN. Por un lado, un ADN deshidratado, y por otro, un ADN hidratado. Y es por culpa de las malas relaciones personales que su director, Randall, les divide el trabajo. Por un lado, Rosalind se encarga de estudiar la forma deshidratada y le deja a Wilkins la forma hidratada del ADN para investigar. Wilkins realiza una fotografía en 1951 que empieza a sugerir que la estructura del ADN podría ser en forma de hélice. Y es un año más tarde cuando Rosalind toma una serie de fotografías y principalmente una muy importante que se conoce como fotografía número 51, donde ella interpreta la estructura en forma de hélice, donde en cada vuelta se encuentran distintas unidades y bloques. Se cree que ninguno de los dos fue consciente de la importancia del hallazgo, ya que conservaron estas fotografías guardadas en un cajón junto con sus informes. Paralelamente, otro equipo de científicos, los doctores Watson y Crick, estaban muy apresurados por conocer la estructura de la molécula del ADN. Y si bien ellos conocían a Wilkins, sabían que la verdadera experta era Rosalind Franklin. Y un día deciden visitar el laboratorio de Wilkins, donde también trabajaba Rosalind. Y él les muestra, sin la autorización de su compañera, la fotografía número 51 tomada por Rosalind. Una imagen clave para deducir la estructura del ADN y donde claramente se interpreta que la estructura de la molécula es una hélice. Además, tuvieron acceso a un informe confidencial del director de la investigación, y es a partir de todo esto que empiezan a armar su modelo de la hebra del ADN. Intentaron con varias hipótesis hasta que finalmente en 1953 terminan de encajar con todas las piezas que coincidían con la fotografía de Rosalind Franklin. Ellos determinan entonces que el ADN está conformado por dos espirales que giran sobre sí mismos y que poseen como escaleras, como peldaños, que están conformados por bases agrupadas en pares, bases nitrogenadas, donde cada escalón representa un par de estas bases unidas, conformando el código de la estructura genética de los seres humanos. En este mismo año, Rosalind termina concluyendo que ambas formas de ADN, tanto la forma hidratada como la deshidratada, estaban conformadas por dos hélices, y escribe tres trabajos, dos de los cuales son publicados en una revista de cristalografía en marzo de 1953, poco antes de que Watson y Crick completaran su modelo del ADN. El artículo que más tuvo impacto en la comunidad científica por su tipo de redacción fue el de Watson y Crick. En este año, 1953, también Rosalind decide irse del laboratorio, tal vez vencida por la decepción, y comienza a trabajar en el estudio del virus mosaico del tabaco. Junto con Bernal, un científico irlandés, determinaron que el virus RNA tenía estructura helicoidal y también lograron medir sus parámetros. Estudiaron el poliovirus y también trabajó con su propio equipo financiado por el Consejo de Investigación en Agricultura. A principios de 1954, Rosalind colabora con Aaron Klug, un científico que posteriormente sería reconocido con un premio Nobel, y realiza unas publicaciones, el primero de sus trabajos, sobre el virus del mosaico del tabaco, donde señalaba que todas las partículas tenían la misma longitud. Un día, cuando Rosalind estaba escalando en una montaña en Canadá, empezó a sentir fuertes dolores abdominales, y de nuevo en Inglaterra, cuando acudió al médico, fue diagnosticada con cáncer. Desde ese entonces alternó etapas de investigación junto con estadías en el hospital, pero falleció un 16 de abril de 1958 a la edad de 37 años. 4 años más tarde se otorgó el premio Nobel a Wilkins, Watson y Crick por sus descubrimientos sobre la estructura de los ácidos nucleicos, hecho que molestó a muchos porque no se hizo mención en ningún momento a Rosalind Franklin, cuyo aporte fue la base científica del modelo de Watson y Crick. La argumentación en este momento fue que no se podía conceder el premio a una persona fallecida y que fue esto lo que la excluyó en la terna desde el comienzo. Lo cierto es que nadie se acordó de ella y ni siquiera fue mencionada. Sus trabajos fueron menospreciados y olvidados. Se habló más de su carácter difícil que de sus capacidades como científica, y no fue reconocida por ninguno de quienes hicieron uso de su trabajo, incluso sin su autorización, para alcanzar la gloria. Rosalind Franklin murió de un cáncer posiblemente provocado por la exposición a la radiación a la que se expuso por amor a la ciencia, un amor por el que trabajó toda su vida y por el que no logró cosechar en vida los frutos de su esfuerzo. Hoy, muchos años después, te recordamos y empezamos a reivindicar tu nombre. Rosalind Franklin, fuiste una gran mujer.
Mujeres débiles.
Mujeres incapaces.
Mujeres inferiores.
Mujeres invisibles.
Mujeres caprichosas.
Mujeres ingenuas.
Mujeres ignorantes.
Mujeres tercas.
Mujeres inseguras.
Mujeres desafiantes.
Mujeres desafiantes.
Mujeres capaces.
Mujeres fuertes.
Mujeres independientes.
Mujeres inteligentes.
Mujeres pioneras.
Mujeres inspiradoras.
Mujeres perseverantes.
Mujeres ambiciosas.
Mujeres valientes.
Mujeres históricas.
Grandes mujeres.